Decir Anáforas, un programa de difusión de autores, publicaciones y figuras de nuestra cultura.
El artista lo que hace es crear cosas que no existen para modificar la realidad, para introducir en ella eso que no existe.
Una continuación del portal Anáforas.
Porque no hay más acción que la creación, el canto del poeta dice.
Ya te alejas.
¿Quién habrá de irrumpir con sus aguas expuestas?
Tiempo en ancha.
¿Quién? Resultado del trabajo conjunto de estudiantes y docentes del seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación de la FIC.
Sí, ustedes se encargarán mañana de que renazcan los cantos. Pero hoy quiero ser yo un árbol partido en el desierto.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Decir Anáforas. Soy Gabriela Lambert y me acompañan Francisco Balín.
Buen día.
Y Marcos Racilla.
Buen día.
Hoy vamos a conversar sobre sátira política en la prensa uruguaya. La sátira es una forma de discurso humorístico e irónico muy arraigado a la cultura política de nuestro país. Desde mediados del siglo XIX se popularizó en los periódicos uruguayos y continúa siendo una práctica vigente hasta el día de hoy.
En esta ocasión vamos a intentar abordar cómo ha evolucionado la sátira política uruguaya a través del tiempo, cuáles han sido sus formas de expresión y qué rol jugó en los distintos periodos políticos. Para conversar sobre este tema, estamos con Maximiliano Basile, del área de investigación, digitalización y edición de Anáforas, la biblioteca digital que reúne material de archivo uruguayo. Maximiliano, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Maximiliano, ¿qué te llevó a estudiar la sátira política?
Bien, antes necesito contarles dónde se inscribe esta línea de trabajo. Para comenzar, como lo mencionabas en la presentación, hace 10 años pertenezco al proyecto Anáforas. Todavía no se llamaba Anáforas cuando ingresé. Pero esta iniciativa que intenta rescatar archivos, hacerlos disponibles en forma digital para que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda acceder a ellos, arrancó 10 años antes. Así que una cuenta rápida, más o menos, esta iniciativa cumplirá 2 décadas. El primer antecedente fue en 2004 con la creación del sitio de Emilio Rodríguez Monegal. Era otro tiempo de internet, otras capacidades. Aquel sitio se alojó en los servidores de la Universidad de Buffalo, Nueva York. Y bueno, rápidamente cuando la UDELAR adquirió las capacidades técnicas, se trasladó a la UDELAR. Creo que coincide con la fundación, la consolidación de CESIU. Aquel sitio que albergaba obras, alberga, ¿no? Porque todavía está documentos, artículos, libros que reflexionan sobre la vida y la obra de Emilio Rodríguez Monegal, rápidamente se multiplicó y comenzaron otros autores, a aparecer otros autores y se empezó a agrupar en la Biblioteca Digital de Autores Uruguayos. A la par, comenzamos a impulsar lo que hoy se conoce como Publicaciones Periódicas del Uruguay, que bueno, es un espacio que reúne digitalizados periódicos publicados en este suelo y bueno, digo suelo porque hay publicaciones que se incorporan, que tenemos, que se publicaron mucho antes del periodo revolucionario. Por ejemplo, La Estrella del Sur, que se publicó en 1807 durante las invasiones inglesas. Bueno, posterior a las invasiones inglesas, los ingleses estuvieron unos meses en Montevideo y publicaron ese periódico. Pero hay muchísimos periódicos más que se publicaron anteriores a 1825. Este impulso siguió un tercer proyecto que tiene características propias, que es Figura Figari, que bueno, ahora cambió mucho porque estamos hablando del primer proyecto de Figura Figari, era otra tecnología. Nosotros utilizamos la herramienta del hipertexto, que ya ahora perdió vigencia, digamos, porque ahora está tan naturalizado. Lo que hacíamos era incorporábamos material sobre Figari, de y sobre Figari, y los documentos lo trabajamos con el hipervínculo. O sea, Figari está hablando con Lesca, que era su traductor, sin un libro que se publicaba en Francia. Lo que hacíamos era buscábamos información sobre ese libro y referenciábamos. Así puede pasar con un lugar, con un tema, con un libro, con una persona. Bueno, ese sitio cambió, pero y creció también, que es uno de los grandes espacios que tiene Anáforas. Otro hito dentro de este proyecto es el 2017, unificamos las plataformas bajo un software que se abrió la licencia, que desarrolló el MIT, la Universidad de Michigan, el Polo Tecnológico de la Universidad de Michigan. Y bueno, migramos todos estos sitios y ahora se transformaron en secciones. Bueno, ahora los oyentes pueden entrar a anáforas.fic.edu.uy y van a ver otra estructura con muchas más colecciones. Así que bueno, la invitación está a que entren. Eso fue un panorama resumido de nuestro periplo. Ahora bien, ¿cómo iniciamos esta línea de trabajo de digitalizar y dejar disponible en nuestro sitio la prensa de caricaturas? Fue en 2014. Nosotros tenemos todavía asiento en Biblioteca Nacional, tenemos un convenio vigente con el MEC, donde nos brindan acceso preferencial a los materiales. Bueno, y eso nos da un espacio en Biblioteca Nacional, que fue vital para empezar este trabajo. Me cuesta reconstruir exactamente cuál fue el detonante, pero puede ser el trabajo de Alfonso Cerda Catalán, que publicó un libro que se llama Contribución a la Historia de la Sátira Política en el Uruguay, que lo editó la Facultad de Humanidades en el 65. La curiosidad de saber qué estaba fichando Cerda Catalán. Y bueno, lo otro es encontrarnos con las publicaciones como La Mosca, ¿no? Les repito, nosotros estábamos en Biblioteca Nacional y consultamos los ficheros, nos traía un nombre. Eso pasó con La Mosca. Nosotros miramos el nombre de La Mosca, 1891, 1916, bueno, 20 y pico de años, una publicación, la pedimos, nos trajeron unas carpetas de plástico de 50 centímetros por 60, la abrimos y había una publicación satírica, que en sus hojas centrales había una lámina de color inmensa, y bueno, ahí empezó la necesidad. Bueno, esto coincide con mi formación en Historia Política en Facultad de Ciencias Sociales, entonces traté de aunar esfuerzos y bueno, es un tema que me gusta porque mezcla la historia, la comunicación y la política.
Bueno, queríamos saber, Maxi, también un poco, ahora pasando a otra pregunta, con qué material contabas cuando iniciaron esta sección y cómo fuiste dando con el resto, ¿no?
Bien. Contamos con acceso a los materiales y un lugar como en Biblioteca Nacional, que no es poco. El primer impulso de digitalizar y poner disponibles dejar disponibles en nuestro sitio fue anterior al salto de equipamiento. En aquel momento, 2014, digitalizamos con una cámara que nos prestó el Instituto de Información. Bueno, no era el Instituto de Información, era la Escuela de Bibliotecología todavía. Una reflex nos prestaron y hacíamos un trípode casero para ponerlo cenital. Y teníamos un escáner plano de esos que tienen impresora. Ahí arrancamos. 10 años después tenemos 3 escáneres de calidad, de gran porte, uno construido por el equipo de Anáforas. Y bueno, y la expectativa siempre es ir a más, buscar aquel número que falta, y lo tiene un coleccionista o un librero, o está en una feria, y la encontramos en el piso de una feria. Esto es como juntar un álbum del Mundial, completarlo y pegar la última figurita, es una sensación encontrada. Se acaba el juego y la satisfacción de completarlo, pero lo bueno de las publicaciones periódicas es que siempre hay más. Nosotros nos falta muchísimo para completar.
Es un trabajo constante que están permanentemente
sí,
de incorporación.
Es acumulativo de estudiantes y docentes de la FIC.
¿Cómo caracterizarías la sátira gráfica uruguaya?
Bien, a ver, si repasamos rápidamente la historia de nuestros diarios, de nuestros semanarios, lo más importante, los que son más efímeros, podemos ver las firmas, los autores, los escritores, los fotógrafos, los dibujantes, podemos sacar una conclusión rápida que la prensa nacional es un punto alto de nuestra producción cultural, es una prensa robusta. Lo mismo pasa con la prensa satírica de caricaturas. Nosotros no inventamos nada, eso es cierto, también es cierto que es un fenómeno muy extendido, pero fuimos grandes exponentes del género, bueno, que por fortuna y también por el quehacer de los barcos y los exilios se desarrolló con gran éxito.
¿Y en qué momento empieza a aparecer en la prensa nacional la sátira gráfica?
A ver, es difícil siempre decir cuál es la primera, pero me voy a tirar. En 1838 aparece una publicación que se llamaba La Diablada o el Robo a la Bolsa. Introducía una primera imagen que denotaba una clara intención satírica. Unos diablos ladrones, que obviamente hacía alusión a los políticos de esa época. Y bueno, y eso está muy, muy pegadito a 1839, cuando comienza la Guerra Grande. Montevideo dio refugio a gran parte de la generación porteña del 37, esa generación brillante. Y ellos publican, el Alberdi y Alsina publican El Grito Argentino, fueron 28 números, y decía algo, bueno, llevaba una lámina en las hojas centrales y decía algo como que de género serio, ridículo, que representará algunos hechos del tirano Rosas.
Bueno, ahí hay un claro antecedente. Otra publicación con similares características y 2 años después es el famoso Muera Rosas, que el editor era José Mármol, que es el mismo de la novela Amalia, que publicó en otro diario montevideano que La Semana. Estoy hablando de libros que son muy importantes para la historia de la literatura argentina. Así que esos pueden ser los primeros 3 antecedentes.
Decir anáforas.
Y para vos, Maxi, ¿qué rol pensás que jugó la sátira política en la prensa? Y además nos gustaría saber en qué tipos de periódicos tenía lugar.
Bueno, la caricatura rompe con el monopolio de la palabra. Utiliza la imagen como un arma. Ya en el siglo XIX ya no valen las plumas floridas y la maestría en la argumentación. Ahora, en el debate político, una caricatura bien hecha, acertada, te puede dejar sin respuesta. Y bueno, eso fue un choque de discursos que es muy atractivo y marcó fuertemente las disputas en el debate en prensa durante el siglo XIX. ¿En qué periódicos tuvo lugar? Bueno, el Correo de la Historia en todos. La caricatura aparece en publicaciones periódicas de diverso tipo, de variedades, de los diarios, pero aparece también en deportes, en turf, en religiosas, en todo. El humor gráfico empieza a colarse en toda la prensa.
Para vos, ¿el humor debería ser políticamente correcto?
Uy, qué tema.
qué pregunta.
Sí. No quisiera entrar en esta discusión que me parece interminable y también me parece poco actual. La vemos como actual, pero no es actual. Pero sí hay un fenómeno que vengo observando y que me parece muy interesante, que es, bueno, como sabemos, hay corrientes de opinión que afirman que hay que aplicar cierto tipo de censura a un humor que entienden como instrumento de sumisión social y cultural. Y bueno, yo lo que observo, pero es un tema que estudio tampoco, lo observo, la prohibición deriva en algo inevitable, que es el encanto de ser transgresor. Creo que a todos nos van a salir ejemplos de muchos humoristas que encuentran esto como el ave fénix, un tipo de humor que es totalmente perimido, encuentra nuevamente recepción y público, ¿no? Algo así como, ¿no querés que me ría de esto? Me río el doble. Creo que está pasando algo así con lo políticamente correcto en el humor.
Decime, si vamos al portal de Anáfora, sobre todo con los archivos más antiguos, muchas de las caricaturas visuales que se ven del 1880 a 1890, por ejemplo, la invasión de las langostas en Caras y Caretas, que se trata de una ilustración que son langostas antropomórficas con traje y sombrero descendiendo sobre Montevideo. Y nosotros lo vemos ahora y nos falta código contextual y conocimiento histórico para entender capaz de lo que nos está queriendo transmitir. ¿Cómo es el trabajo de análisis en esos casos?
Ensayaré una respuesta rápida. Primero decirte que tu primera lectura menciona uno de los recursos que más extendidos dentro de la caja de herramientas de la caricatura, que es la animalización. Es algo muy extendido hasta hoy, y lo fue antes, ¿no? Acá en Uruguay tenemos el caso de Acevedo Díaz, que era la gallina, la gallinita, pero hay casos muy actuales, ¿no? O sea, Macri y Gato, Milei y León, no sé, claro. Que se me ocurren ahora. Pero bueno, ¿cómo hacemos para empezar a leer las imágenes? Hay un viejo libro de Panofsky que da 3 pasos para comprender y descifrar la imagen. Bueno, y él ubica, esto lo voy a decir muy rápidamente, un nivel preiconográfico donde analizamos los objetos con detenimiento. Vemos que hay, por ejemplo, como decías, la plaza, las langostas. Vemos que hay personas debajo, que hay una iglesia, que los gorros de las langostas tienen una inscripción. La disposición de las figuras. Hay una segunda instancia donde tratamos de entender qué significa una oleada de langostas sobre Montevideo. ¿Cuál es la metáfora? Hay presentes referencias bíblicas, por ejemplo. El siglo XIX, las langostas fueron un problema. Bueno, hasta mediados del siglo XX, creo que la última fue en 1950. Durante la pandemia estuvimos cerca de una oleada de langostas. Pasó desapercibido. Pero bueno, en esa segunda instancia trataremos de entender qué significa la oleada de langostas y cuál es la metáfora. ¿Quiénes son los personajes? Eso es el tercer punto, ¿no? Entender quiénes son las langostas, qué se les imputa y desde dónde, quién lo dice. Pero yo creo que la diferencia está en los detalles, en los pequeños detalles que uno puede observar. Las inscripciones, en los elementos muy secundarios. Me acuerdo que una vez en pleno hay una caricatura que obviamente el tema actual atravesaba alguna diferencia con la iglesia y había una víbora con una cruz. O sea, hay que, y es la acumulación de lecturas, o una serie de lecturas que te van dando indicios para entender.
Bien, también queríamos saber un poquito, porque vos sabés, Maxi, que en la dictadura cívico-militar hubieron varios casos de censuras de la sátira, como fue el caso que de la revista El Dedo, que fue clausurada. Entonces queríamos preguntarte, bueno, ahora en época de democracia, si vos has percibido que hay casos similares.
Bueno, hay antecedentes de censura a medios de... a publicaciones periódicos, a publicaciones periódicas de caricatura. El Dedo fue clausurado en el 82 y enseguida salió Guambio, la conocerán. Bueno, ese periodo no lo tengo muy estudiado, pero recuerdo, o sea, hay dos cosas que les puedo contar. También durante el periodo predictatorial salió la revista La Bocha, que hacía alusión a Pacheco Areco, pero el ministro de Cultura le negó la autorización para salir. Que salieron con otro nombre, que era La Balota, en el diario Ahora, que era del PDC, del Partido Demócrata Cristiano. Y bueno, el ministro de Educación y Cultura era Sanguinetti. Después hay una anécdota que yo no la voy a contar como él, es una anécdota de Fasano, que es muy buena. Fasano, no sé cuál diario era, que era, si era Extra o Ya, estamos hablando del mismo periodo, ¿no? Predictatorial. Bueno, había un revisor, ¿no? Creo que estaba en Jefatura de Montevideo. O sea, estaban para sacar el diario, lo tenían que llevar, y un revisor que con una lapicera tachaba lo que no querían que apareciera. Lo cierto es que llevaban el diario y venía tachado, no sé, una hora antes de que el diario tenga que salir por rotativas. Entonces, ¿qué hacían? Porque a veces venía el diario todo tachado. Lo que se le ocurrió a Fasano es incluir el logo del diario, que era un bulldog con cara de malo. Entonces, bueno, esa es la salida, ¿no? La censura y el humor gráfico que le responde a esa censura. Claro. Entonces uno va a la Biblioteca Nacional y saca el diario y observa todos los lugares donde se lo censuraron. Y va a aparecer el perrito por todos lados.
Está bien.
¿Qué diferencias tenía la sátira política uruguaya con la que estaba pasando en los países vecinos?
Y similitudes, hasta en el nombre de los diarios. Está el mosquito en Argentina, sí. La mosca acá. Hay una historia de ida y vuelta, por lo pronto con Buenos Aires. Su obra más destacada fue Caras y Caretas de Pellicer, que Las Puertas de Montevideo, con gran éxito. Creo que junto al hijo de Bartolomé Mitre. Bueno, Caras y Caretas se transformó durante mucho tiempo en una marca extendida dentro de la cultura popular argentina. O sea que hay un ida y vuelta y hay mucho en común.
¿Y de qué manera el estudio de la sátira política podría contribuir al estudio de la historia política en general?
Bien. Ampliando registros, discursos, acentos. Es un acercamiento mucho más vivo a lo que verdaderamente se vivía, mucho más pasional. Como que la sátira gráfica tiene algunas licencias. O sea, hay dos ejemplos que les puedo dar, que es... Por ejemplo, en 1913, la página 3 del Siglo, un diario que era propiedad de Santiago Fabini, que era hermano de Eduardo, que también era dueño de La Razón y El Telégrafo. El Siglo era un diario veterano ya en aquel tiempo. Bueno, lo cierto es que la página 3 era caricatura sobre Valle. Scarsoglio Travieso, que era punk, que bueno, tiene extracción herrerista. Scarsoglio Travieso. Y bueno, era... Ahí se veía realmente, se podría adivinar realmente el encono al proyecto político de Valle, a la figura de Valle. Era mucho más pasional, mucho más vivo. Uh-huh. A veces cuando se escribe uno tiene otra precaución. Acá no. Acá era realmente lo que se pensaba de Valle, del ideario vallista y de los acentos que ponía Valle en su agenda social. Otro ejemplo que estoy estudiando ahora mismo es... el debate durante el terrorismo. El herrerismo hace alianza con el terrorismo y el debate se transforma en un medio que defiende a capa y espada al terrorismo. bueno, hay un episodio de vinculados a Ramírez Chain, que bueno, era el director del Siglo, como les mencionaba, y el diario El Plata, que estaba en ese momento. Bueno, el diario El Plata era contrario a Terra, al proyecto político de ese momento, y hay una intentona revolucionaria que entran en taxi y los detienen. Bueno, ahí son un año de caricaturas sobre la revolución fallida, que entran en taxi, los visten como loros. Bueno, esas son las referencias que hablaban hoy, ¿no?
De animalización.
Sí, de animalización y de entender. Realmente a mí me costó entender quiénes son estos loros que ponen acá. Uh-huh. Porque la caricatura no te explica abajo qué dice. Entonces, esas referencias se pierden. Se van a perder dentro de 100 años cuando una caricatura pongo una foca y no entienden que va a ser alusión a militancia frente amplista desde la coalición, ponele.
Te deja para que tengas libre interpretación, digamos.
Y bueno, se presta la libre interpretación, pero leía en el momento es muy viva la referencia. Pero bueno, esto, ¿no? La caricatura brinda esa posibilidad de comprender las posiciones sin tapujos, los niveles de confrontación política y cuáles eran los temas y la sensibilidad que realmente eran antagónicos. Así que es una gran manera de repasar el pasado.
Bueno, muchas gracias, Maximiliano.
Bueno, gracias a ustedes.
Charlábamos con Maximiliano Basile del área de investigación, digitalización y edición de Anáforas, la biblioteca digital que reúne material de archivos uruguayos.
Decir Anáforas, un programa de difusión de autores, publicaciones y figuras de nuestra cultura.
El artista lo que hace es crear cosas que no existen para modificar la realidad, para introducir en ella eso que no existe.
Una continuación del portal Anáforas.
Porque no hay más acción que la creación, el canto del poeta dice.
Ya te alejas.
¿Quién habrá de irrumpir con sus aguas apuestas?
Tiempo en ancha.
¿Quién? Resultado del trabajo conjunto de estudiantes y docentes del seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación de la FIC.
Ustedes se encargarán mañana de que renazcan los cantos. Pero hoy quiero ser yo un árbol partido en el desierto.